Desde el corazón de Ñuble, te invitamos a conocer cómo la vinculación con el medio de la Universidad de Concepción transforma territorios, inspira comunidad y construye futuro. Desde la Dirección General de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, y la Unidad de Vinculación con el Medio, llega Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Conducen los periodistas Matías Lagos Díaz y Catherine Aedo Ávila.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de Hablemos del UDEC Campus Chillán a través de Radio La Discusión 94.7 FM, uno de los medios de la Universidad de Concepción. Les saluda cordialmente el periodista Matías Lagos Díaz, de Dirección General del Campus Chillán del UDEC. Junto a Catherine Aedo Ávila estamos haciendo un nuevo programa en el marco de nuestro 106º aniversario de la Universidad de Concepción. Katy, buenas tardes.
Hola Matías, mucho gusto. Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes en este espacio donde exploraremos la vida universitaria y cómo la UDEC se conecta a través de la vinculación con el medio en este mes que, como tú decías, es súper especial porque estamos cumpliendo 106 años como institución.
Así es, Katy. Queremos continuar con estos invitados externos y también, por cierto, vamos a tener durante esta jornada uno interno, institucional, pero también este invitado, invitada externa, no es tan externa. Sí. Tiene su vinculación con nuestra institución. ¿De quién estamos hablando? Lo escuchamos en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
Oriunda de Concepción, Marcela Hidalgo Yubergia nació el 23 de mayo de 1981. Inició su formación universitaria en la carrera de química, etapa en la que descubrió el montañismo, una actividad que se transformó en una de sus grandes pasiones. Posteriormente se cambió a agronomía, carrera en la que se tituló, en la que continuó sus estudios de posgrado en la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como gerenta del Polo de Desarrollo e Innovación Agroecológico en Ñuble, un proyecto impulsado por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, que promueve la producción sustentable de alimentos a través de la investigación, la transferencia tecnológica y el trabajo colaborativo. Además, imparte clases en la universidad y participa activamente en el ámbito del montañismo, siendo secretaria de la Asociación de Andinismo de Ñuble. En febrero de este año alcanzó la cumbre del Cerro Aconcagua, la más alta de América, junto a su cordada, en una expedición autogestionada que implicó un año de preparación física y logística con el respaldo del Campus Chillán de la Universidad de Concepción. Sus hijos también practican deportes de forma competitiva, lo que convierte su día a día en una intensa pero enriquecedora combinación de trabajo, crianza y actividad deportiva.
Le damos la bienvenida a nuestro estudio a Marcela Hidalgo Yubergia, doctora en Ciencias de Agronomía y gerenta del Polo de Desarrollo e Innovación Agroecológico de Ñuble, además de mamá, deportista y todas esas características que escuchábamos en la presentación. Bienvenida, Marcela.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias por venir a los estudios de Radio La Discusión, Marcela. Bueno, además también montañista UDEC. Bueno, tenemos acá una invitada multifacética de varias cosas que vamos a estar hablando en este espacio. Marcela, bueno, tú saliste de cuarto medio e ingresaste a la Universidad de Concepción para estudiar licenciatura en química, pero 3 años después te cambiaste a la carrera de agronomía. ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes más valiosos en tu memoria cerebral que todavía tú los piensas y dices: me gustaría estar de nuevo quizás en esa etapa universitaria?
Bueno, bastante.
Cerebral y emocional.
Cerebral y emocional. Bueno, entrar a licenciatura en química y química fue todo un desafío. Una carrera bastante difícil, bien demandante. Cerebralmente recuerdo muchas horas de estudio. Y bueno, igual fue muy entretenido también. Y también ahí tuve la oportunidad de entrar a la rama de andinismo de la Universidad de Concepción, la RAUC. Y bueno, ahí fue también el descubrimiento de otra pasión y fue, como dijeron en la introducción, y fue un momento, años muy bonitos de aprendizaje, ¿cierto? Ahí hice también mis cursos con instructores de la universidad, hice curso básico, curso de tránsito en glaciares y salí a mis primeras excursiones, también de altura y otras, y fue bastante emocionante.
¿Qué te llamó la atención del montañismo para decidir apasionarte y dedicarte?
Mis inicios son bastante absurdos, la verdad, porque Antes de entrar a la universidad, vi una película de una montañista. Yo pensé que eso, bueno, súper ignorante de mi parte, pero dije, esto no se hace acá en Chile, debe ser solo afuera. Y cuando entré a la universidad vi un letrero invitando a la rama de andinismo y dije, Dios mío, ¿cómo es la película?
¿Qué película era? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo el nombre, solo me acuerdo que me impactó.
Límite vertical.
No era límite vertical, pero igual era bastante extrema en todo caso. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando entré a la rama, la primera salida fue un desastre. Estaba lloviendo, fuimos al volcán Nevado de Chillán, el volcán viejo. Hacía frío, estaba lloviendo. Íbamos en una carpa para tres, pero éramos cuatro en realidad. Me tocó dormir a la orilla, me mojé, no dormí. Subí destrozada, pero hice cumbre. Y ese sentimiento fue tan increíble que también me marcó y me encantó la experiencia. Y de ahí en adelante seguí creciendo, haciendo cursos, saliendo a la montaña, conociendo mucha gente, amigos, grandes amigos que formé en los distintos clubes.
¿Qué valores o enseñanzas has recogido del montañismo? ¿Cuáles, de hecho, has podido llevarlo a otros ámbitos de tu vida? Ya escuchábamos, eres madre de tres hijos. ¿Cómo le transmites también ese tipo de valores que has podido aprender del montañismo?
Bueno, uno de los principales valores es la perseverancia, sin duda. Y perseverancia, esfuerzo, ¿cierto?, para lograr algo. Y a mis niños creo que se los transmito con el ejemplo y con la práctica, porque vamos juntos, salimos, hacemos hartas actividades. Ellos siempre me han visto vinculada a la montaña. Solo los únicos periodos que no he hecho montaña son cuando ellos han nacido y cuando vivimos fuera un tiempo, a pesar que hacíamos trekking, que igual se relaciona. Por lo tanto, ellos siempre me han visto que la mamá se va a la montaña. Y en la medida que ellos fueron, al principio los llevamos en mochila y después ellos iban con nosotros. Iñaki ya ha hecho algunas cumbres conmigo y con su papá en alguna instancia. Y Catalina y Agustín participan en distintas actividades.
Me imagino que ven también otros valores, trabajo en equipo.
Sí, por supuesto, trabajo en equipo, ¿cierto? Planificación, logística.
Y todo eso me imagino que también te ha servido en tu quehacer diario, como investigadora, como gerente ahora del polo agroecológico.
Sí, la perseverancia, la planificación, ¿cierto? De todas maneras. Hay una palabra que quiero decir, pero no la puedo encontrar. Sí, claramente sí me ayuda muchísimo. Sobre todo en la montaña, cuando uno se va acercando a la cumbre, pareciera que cada vez está más lejos, cada vez vas más cansado y te cuesta más llegar. Y en la vida también, cuando uno quiere lograr un objetivo, a veces pareciera que va a ser pronto, pero se aleja en el tiempo, ¿cierto? Y hay que seguir dándole para poder lograrlo. Yo creo que eso, en mis distintas etapas en la vida, cuando estudié, tengo casi un hijo por grado. Así que todas las veces que estudié, fui madre al mismo tiempo. Y bueno, y eso también significó harto esfuerzo. También parecía que no iba a lograr sacar la carrera, tengo un honors, un magíster y el doctorado. Parecía que era difícil y seguía hasta que llegaba a la cumbre y lograr el grado académico.
Marcela, hace poco hacía la biografía y hiciste cumbre en la Aconcagua.
Sí.
Una hazaña enorme para cualquier montañista. ¿Qué significó para ti?
Tremendo, es un hito para cualquier montañista. Fue un evento muy especial porque, bueno, nos costó muchísimo. Bueno, voy a hablar de mí particularmente, me encanta hacer altura, me encanta la alta montaña. Entonces, un sueño siempre llegar más arriba, lo más arriba posible. Y nada, con mi amiga y cordada Fidelina Aravena, que es parte de, somos las dos miembros del Club Andinos Nevados de Chillán. Participamos ahí hace varios años. Tenemos siempre este amor por la alta montaña, así que queríamos hacer estos proyectos. Hicimos el Ojos del Salado juntas. Bueno, yo en esa instancia no pude hacer cumbre, pero ella sí. Seguía después del Ojo la Aconcagua. Entonces, un día dijimos, ya, vamos a la Aconcagua. Nació de ella en realidad, y yo al tiro que sí, no teníamos ni uno sin el bolsillo, así que dijimos, chuta, solo con auspicio, si no es difícil. Lo que significó un año de mucho trabajo, de buscar auspicio, ¿cierto?, de la planificación. Por lo tanto, fue bastante, aparte del entrenamiento físico, aparte de las salidas para poder estar bien y a tono, digamos, en condiciones de subir el cerro. Así que fue bastante intenso. Hacer la cumbre fue la cereza de la torta, como dice la guinda de la torta, que fue una maravilla. Fue una experiencia inolvidable.
Marcela, y tú acabas de decir, después de un cerro viene otro y otro. ¿Cuál viene ahora? ¿Qué te gustaría hacer o cuál es tu objetivo? ¿El Everest quizás?
Sí, sin duda, ojalá algún día. Bueno, allá conocimos mucha gente y mucha gente que estaba entrenando para las 7 cumbres más altas de los continentes. Y la verdad es que nos entusiasmamos bastante con ese proyecto. Nos encantaría. Son 7 cumbres, finalizando la última del Everest, por supuesto. Y queremos partir por el Kilimanjaro, que está en África. Uh-huh. 5.400 metros y pensamos hacerlo en 2026.
Justo además en este mes se cumple los 33 años de la ascensión de los primeros chilenos a la cumbre del Everest. Y quería preguntarte en ese sentido, ese fue un grupo que se lideró por Jordán por un lado, Purto por otro. ¿Quiénes son tus referentes a nivel nacional? ¿Lucero, Purto, Jordán? ¿Hay algún otro nombre?
Voy a sonar un poco soberbia acá, pero yo no soy una persona de muchos referentes. Solo hago lo que me gusta. Y no es que siga a otras personas. No. Jordán podría ser alguien que me llamara más la atención, pero no lo sigo mucho. No sé tampoco tan profundamente su vida o cosas así. Siento que mi relación con la montaña es algo más personal, que no va detrás de lo que haya hecho otra persona.
Estamos con Marcela Hidalgo Lluveria a través de Radio La Discusión 94.7 FM. Una de las canciones que programaste, Marcela, es El Italiano de Toto Cotugno. ¿Por qué la elegiste? ¿Nos adelantaste algo cuando conversamos fuera de micrófono? ¿Representa tu familia, tus raíces, tu forma de vivir? Cuéntanos un poquito más de eso.
Sí, vengo de familia italiana, por lado materno, Lluveria es el apellido italiano, y yo me crié con mi madre. Ya, entonces la familia materna tiene un rol súper fundamental en mi vida. Y mis abuelos, que mis nonos, como se dice en italiano, mi nona era chilena, mi nono era descendiente de italiano, criado en un ambiente muy italiano, sus dos padres italianos originales, por decirlo de una forma, ¿cierto? Entonces había mucha tradición italiana en la casa. Todos mis veranos fueron con mis primos, todos achoclonados, viviendo así, salvajes, en el campo, y con mucha pasta y música italiana.
Bien, entonces nos quedamos con esa canción, El Italiano de Toto Cotugno, a través de Radio La Discusión 94.7 FM en Hablemos de UDEC Campus Chillán.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Torno Italia che non si spaventa, la crema da barba, la menta, con un vestito. vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Escuchas, hablemos de la UDEC Campus Chillán, el programa que conecta a la Universidad de Concepción con su comunidad.
Estamos de regreso entonces, después de escuchar esta canción del pop italiano que se convirtió en un éxito internacional, lanzada en 1983 y que celebra, como nos recordaba Marcela, la cultura y el orgullo italiano. Marcela, volviendo pasando ahora al ámbito más profesional, actualmente tú eres gerente del Polo de Desarrollo e Innovación Agroecológico de Ñuble.
Así es.
¿Podrías contarle un poco a quienes nos escuchan de qué se trata este proyecto?
Claro, por supuesto. Este es un proyecto de FIA, ¿cierto? La Fundación de Innovación Agraria, que postuló a la Universidad de Concepción a través de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Este polo busca unir, el concepto polo es súper interesante porque busca unir todos los actores de un área, que en este caso es la agroecología, ¿cierto? ¿A qué me refiero con todos los actores? Desde el ámbito gubernamental, ¿cierto? Con todos los fondos y con todas las iniciativas gubernamentales, bueno, desde el ministerio hacia abajo, el ámbito empresarial, el ámbito académico, ¿cierto? A través de la universidad, unir las empresas y los agricultores, desde agricultores grandes, medianos y pequeños, ya lograr que todos estos actores conversen en función de un tema que es la agroecología y definir con todas sus experiencias y conocimientos lineamientos de investigación que solucionen problemas que los agricultores están viviendo, o no problemas de ellos, sino que también que den respuesta a necesidades de agricultura sustentable. Líneas de investigación que después sean desarrollos tecnológicos, paquetes tecnológicos que se puedan aplicar y transferir. También el polo tiene un área importante o una función importante en la transferencia de este desarrollo, ¿cierto? De estos lineamientos y desarrollos tecnológicos. Asimismo, como universidad, desarrollar investigación, capital humano, ¿cierto? Tesis con los alumnos de la universidad y también transferir y desarrollar conocimiento con los alumnos de liceos que sean agrícolas.
¿Cómo va el desarrollo de esta iniciativa? Se lanzó el año pasado, en diciembre, y además, bueno, tú algo esbozabas de los impactos que puede tener en la comunidad, por ejemplo, los agricultores, pero ¿qué otro tipo de soluciones podría traer este polo?
Bueno, el proyecto lleva 6 meses, como recién, pero hemos avanzado bastante. Estamos en el establecimiento, trabajando fuerte en el establecimiento, en el campo que está ubicado en Santa Teresa de Gaona, en San Carlos, donde el campo, la idea es que sea una vitrina tecnológica, ¿ya? Entonces estamos estableciendo en el primer proyecto, que es la implementación de este polo, avellano europeo y hortalizas bajo invernadero y a campo, ¿ya? Y en, la idea es desarrollar manejos de mejoramiento de suelo usando biochar y compost, una mezcla entre biochar, compost como un tratamiento, biochar, compost por otro lado, y enriquecido con ciertos microorganismos que van a fomentar. Ya al mejorar el suelo vamos a mejorar sus capacidades de retención de agua, por lo tanto manejo hídrico, absorción de los nutrientes en estas matrices mineral, organominerales, bueno, y eso podría significar en mejores rendimientos o reducción de fertilizantes, que también es bastante bueno, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. La pregunta fue como muy amplia, no te la entendí.
Sí, no,
muy
te
bien.
Decía del impacto que tiene en la comunidad, el impacto que va a tener para resolver estas problemáticas que podrían significar, por supuesto, un beneficio en Ñuble.
Sí, mira, es súper difícil hablar de impactos en la comunidad porque suena como muy amplio, pero pensamos que si logramos transferir manejos que sean sustentables, que vayan en esta línea, ¿cierto? Y poder transferir esto a extensionistas de las empresas, extensionistas de los servicios públicos, ellos van a su vez a transferir a agricultores. Entonces va a haber una mayor amplitud en esta transferencia. Y creo que es difícil medir el impacto, pero es súper importante a su vez, porque lograr un manejo que vaya en la línea de la sustentabilidad, tanto en disminuir insumos y mejorar condiciones naturales, sería genial, imagínate. Y sobre todo con biochar, que es una innovación, ¿cierto? Bueno, fuera es bastante conocido, acá se ocupa poco, está recién empezando a despegar este sustrato, que es un carbono estabilizado, por lo tanto también estamos hablando de secuestro de carbono y temas de sustentabilidad medioambiental fuertes. Entonces eso es súper importante y es un desarrollo que ojalá tuviera un impacto, que se reconociera más y que se usara. Y así podríamos también contribuir, ¿cierto?, con la huella de carbono y bueno, y con los ODS que van a la neutralidad de carbono. Entonces súper importante.
Marcela, y para cerrar, ¿cómo alguien que quiera, que esté interesado, que quiera saber más de este proyecto, puede ponerse en contacto, puede saber más? ¿Hay redes sociales?
Sí, bueno, llevamos 6 meses, pero estamos desarrollando páginas web y redes sociales. Eso es como se viene pronto. No, todavía no tenemos el nickname, si no se los hubiese dado, pero a través de la página web de FIA, de la Facultad de Ingeniería Agrícola, ahí también vamos a estar entregando novedades y vamos al lanzamiento de la página. Entonces ahí se pueden, y si no directamente conmigo, a mi correo.
Dejamos entonces la invitación para quienes estén interesados en este tema, que resulta súper interesante y sí, que va muy en la tendencia mundial.
Bastante interesante, sí.
Marcela, te queremos agradecer por venir a Radio La Discusión a contarnos tu experiencia como montañista, a lo que te dedicas actualmente como gerente de este pueblo que estabas mencionando. Bueno, tú nos programaste una segunda canción, una segunda pausa musical, que es del grupo Maneskin, una banda italiana que en sus inicios del 2016 tocaba en las calles de Roma. ¿Cómo se llama la canción? Gossip es el tema. Una canción que además tiene la participación del guitarrista estadounidense Tom Morello. Se lanzó el 13 de enero del año 2023 como el cuarto sencillo de su tercer álbum de estudio titulado Rush. Marcela, ¿algún mensaje para quienes nos están escuchando? Para cerrar este espacio.
Bueno, dejo a todos invitados a conocer más del proyecto Polo de Desarrollo e Innovación Agroecológico, ¿cierto? Para Ñuble. Pero además, a las personas que les gusta el montañismo, los dejo invitados. Es una gran experiencia, es una forma de vida y un aprendizaje constante. También quiero fomentar que ir a la montaña, hacer montañismo es un deporte de alto riesgo, por lo tanto la gente que quiera participar y que realmente quiere subir montañas tiene que hacerlo aprendiendo, tiene que tomar cursos, ojalá cursos certificados, porque si quisieran seguir en el mundo de la montaña y ya entrar a glaciares o cosas más complejas, tienen que seguir educándose, por lo tanto esto es como una carrera. y una pasión enorme, pero tiene que ser con responsabilidad, no es solo comprarse equipo y decir vamos al cerro, así que es importante fomentar que haya educación en el tema de la montaña, así que los invito a participar en clubes que sean formales y instruirse con instructores también, ojalá en el ambiente formal, pero todo sirve mientras sea con, que contribuya con la seguridad de la montaña.
Lo dice alguien que conquistó una de las cumbres más, la más alta de hecho, la más alta de América, es la Aconcagua, así que la voz de la experiencia ahí lo dice para quienes nos están escuchando. Gracias Marcela por venir al estudio de Radio La Discusión.
Muchas gracias por la invitación, es un halago de hecho. Muchas gracias.
Gracias.
Nos quedamos entonces con Gossip de Maneskin a través de Radio La Discusión.
Nos comprometimos con la vinculación con el medio en sus distintas dimensiones. Escuchas, hablemos de la UDEC Campus Chillán, el programa radial de uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.
Ya estamos de regreso en Hablemos de la UDEC Campus Chillán a través de la 94.7 FM Radio La Discusión, uno de los medios de nuestra Universidad de Concepción. Katy, continuamos con esta serie de entrevistas. Ya teníamos anteriormente en el primer bloque a una invitada externa, pero tenía fuerte ligazón con nuestra casa de estudios. ¿De quién estamos hablando a continuación? Un invitado institucional, un invitado interno. Hemos tenido varias carreras ya a sus representantes, las decanaturas. Y hoy no es la excepción con esta carrera que también se imparte en el Campus Chillán. Hablamos de Derecho, no queremos dar más pistas, pero vamos a escuchar de quién se trata, en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
El vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, nacido en Chillán, Manuel Campos Díaz, estudió Derecho en la Universidad de Concepción, obteniendo el Premio Universidad de Concepción. Es abogado desde el año académico 2010. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho. Inició su carrera académica en el año 2009 como profesor del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho y Derecho Laboral UDEC, dictando clases en las carreras de Derecho del Campus Concepción y del Campus Chillán, Administración Pública y Ciencia Política y Trabajo Social. Entre los años 2017 y 2020 fue jefe de carrera de Derecho Concepción UDEC. Este último año es elegido como director del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho, cargo que ejerce por un periodo hasta el año 2022, cuando asume como vicedecano de la facultad.
Bienvenido, Manuel, a nuestro programa. Qué bueno tenerte aquí, que nos va a poder contar un poco tu realidad de ex estudiante de la universidad y también ahora como autoridad o académico.
Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Súper contento de estar aquí acompañándolos en esta actividad.
Manuel, decía tu biografía que eres oriundo de Chillán y que te fuiste a estudiar por razones que les pasan mucho a los estudiantes de la región. Tuviste que partir porque necesitabas emigrar para estudiar la carrera allá. ¿Cómo fue esos años? ¿Cómo fue tu experiencia?
Yo estudié el 2001 y empecé a estudiar Derecho. Sabía que quería estudiar Derecho, no sabía dónde, no lo tenía muy claro todavía, tenía varias opciones. En algún momento pensé irme a la Católica, de hecho, pero cuando participé en la Casa Abierta de la Universidad de Concepción el año 2000 y entré a la facultad, entré al auditorio, como que supe que ese era mi lugar, sabía que pertenecía ahí después di la prueba de aptitud en ese tiempo, saqué el puntaje para poder elegir cualquier facultad y mi única opción de hecho fue la de Conce. No, me fui directo a lo que quería. No tenía opciones secundarias, de hecho.
¿Y qué tal los recuerdos de esa época? Me imagino que hay amigos que todavía conservas, relaciones, vínculos importantes.
Sí, mira, yo te diría que mi primer amigo de la facultad todavía es mi amigo, ¿ya? Tenemos unas amistades en que puede pasar el tiempo y podemos no hablar a veces en un mes y el vínculo todavía existe. Uno de mis principales amigos, además que uno va conociendo gente durante el desarrollo de la facultad, algunos de los que fueron mis profesores hoy día son de mis mejores amigos. Entonces la facultad, para bien o para mal, nos marca, ¿ya? Entonces siempre hay ese vínculo de amistad o de otro tipo que uno puede ir generando en la facultad. Somos una especie de familia, a veces un poco disfuncional, pero familia al fin y al cabo.
Manuel, nosotros escuchábamos la presentación de Marlene Guerrero, los cargos y roles que usted ha tenido en el último tiempo. Y quiero preguntarle, porque se escuchaba, ¿no es cierto?, que fue jefe de carrera, también director del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho, pero se convierte en el 2022, asume como vicedecano de la facultad. ¿Cuál de todos estos cargos le gusta más? ¿Con cuál ha disfrutado más su quehacer universitario en la Universidad de Concepción?
Con el de vicedecano.
¿Por qué?
Porque el vicedecano es un cargo mucho más ejecutivo, ¿ya? El jefe de carrera tiene que hacer mucho también, pero tiene muchas menos atribuciones. El vicedecano tiene la posibilidad de ejecutar muchas más acciones que van a generar cambios concretos en la facultad. Pueden generar mejoras, pueden generar cambio en las realidades de, y no solamente de los alumnos de Derecho, de la facultad completa. Interviene Derecho Chillán, Derecho Concepción, Administración Pública y Ciencia Política. Entonces abre un abanico mucho más grande que con la jefatura de carrera. Además, el trabajo del jefe de carrera, yo siempre me saco el sombrero por los jefes de carrera de no solamente de Derecho, sino que de toda la facultad y toda la universidad. Es un trabajo muy intenso. Mientras más alumnos tiene, la jefatura de carrera es más difícil. Entonces permite muchas más cosas, permite desarrollar muchas más facetas que el cargo de jefe de carrera y además permite lograr muchas más cosas que la jefatura. Y la dirección de departamento es un cargo, yo diría más bien de confianza, que los colegas a uno lo eligen, depositan la confianza en uno, pero el ámbito de acción que uno tiene es mucho más reducido, ¿ya? Y a mí de verdad me gusta mucho hacer, ¿ya? Yo no me doy muchas vueltas muchas veces, y eso puede ser a veces una ventaja y también una debilidad, pero me permite generar muchas más cuestiones, más cambios, más acciones. y me siento mucho más cómodo en esa faceta que en la de las otras actividades que me ha tocado realizar dentro de la universidad.
¿Y cómo ha logrado compatibilizar su tiempo familiar, por ejemplo, con este tipo de cargo?
Me he establecido una regla personal. Me ha costado, pero me he establecido una regla personal: no llevarme trabajo para la casa. Ah, cosa que cuando era jefe de carrera no lo hacía, tampoco lo hacía cuando era director de departamento. Ahí estaba en pandemia, era imposible separar casa de universidad.
Ahí la casa, el trabajo se metió a las casas.
El trabajo se metió a las casas, pero ahora lo que intento hacer es no irme nunca con trabajo a la casa. O sea, yo cierro, y literalmente cierro la facultad muchas veces. O sea, a veces los auxiliares se van y yo les digo, ya chicos, váyanse nomás, yo me quedo y termino o llego hasta donde alcance y me voy y cierro. A veces eso puede ser las 9 de la noche, perfectamente, pero no me llevo, trato de separar la casa de la universidad, no llevar trabajo ni nada para la casa. Por lo menos para mí ha sido bien, bien importante hacer ese cambio, ¿ya?
O sea, sí, me imagino nos va a quedar la receta después a todos, Manuel.
es convencerse nomás de que uno puede hacerlo.
Mencionabas recién a Derecho Campus Chillán y queremos llevarte justamente a hablar de esto y destacar cuáles, según tú, son las actividades que se realizan acá que hayan tenido un mayor impacto en la comunidad de Ñuble.
Mira, a ver, Derecho Campus Chillán tiene algunas particularidades, ¿ya? Derecho Campus Chillán este año, de hecho, cumple 20 años. El campus, de hecho, en el Campus Concepción, la facultad cumple 160 años de vida y Derecho en el Campus Chillán cumple 20. Y Derecho en el Campus Chillán es súper particular, ¿ya? Por lo menos a mí me gusta mucho venir a hacer clases a Derecho Chillán, porque son alumnos distintos y yo diría incluso a veces, muchas veces, más cercanos, ¿ya? Los cursos además son más pequeños y entonces permite generar una mayor vinculación con el estudiante, ¿ya? Además, para mí es un descanso igual un poco venir a Chillán. Vengo en el camino escuchando música, vengo con colegas, me divierto, entonces para mí es un relajo. Y en el caso de Derecho Chillán, estamos siempre tratando de que las dos carreras, los dos derechos, sean lo más equivalentes posible. Entonces, tratamos de replicar mucho las iniciativas que tenemos en el Campus Concepción con el Campus Chillán. Por ejemplo, en el Campus Concepción hemos tratado de renovar la clínica jurídica hace un par de años. Estábamos en un plan piloto dentro del marco del plan estratégico de la universidad y dentro y de la facultad y dentro de la discusión presupuestaria, y eso ese año lo comenzamos a replicar en Derecho Chillán, y eso va a impactar a la comunidad en el fondo, porque genera un espacio de asistencia jurídica gratuita para las personas que carecen de recursos y que además impacta mucho en la formación de los estudiantes. Uh-huh. Porque les permite tomar, hacer, vivenciar algo que antes habían visto de una perspectiva súper teórica y ahora lo pueden aplicar, ¿ya? Y además que en eso estamos tratando de tener una estrategia bien distinta al que muchas veces tienen otras clínicas. Hay clínicas que son mucho más especializadas y que muchas veces el académico hace más cosas de las que hace el alumno. Nosotros tratamos de tener una clínica que en principio no sea de alta complejidad, para que efectivamente hágase al alumno y el profesor cumpla una especie de rol de supervisor, de tutor, pero quien sea el principal actor dentro del proceso de ejecución sea el estudiante. Y eso yo creo que ha marcado un rol bien importante en cómo desarrollamos la clínica nosotros. Los alumnos y alumnas terminan súper contentos después de que termina la clínica y ven el derecho de otra forma, porque por fin pueden aplicar algo que muchas veces no habían tenido la oportunidad de hacerlo.
Estamos con Manuel Campos Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, en Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Como es un programa de radio, también, por supuesto, se emiten canciones. Y usted, Manuel, programó dos canciones, pero vamos a ir primero con la de Joaquín Sabina, Contigo, se titula esta canción, que está en el décimo álbum del cantautor español, titulado Yo, Mi, Me, Contigo. Así se llama el disco, de 1996, del cual se vendieron 200.000 ejemplares en ese entonces. Preguntarle por qué eligió esa canción.
Yo creo que elegí las dos canciones por lo mismo. Son canciones distintas, pero yo creo que apuntan a lo mismo. Yo creo que es lo que uno aspira en el fondo, ¿ya? Cuando uno mantiene una relación sentimental, las dos canciones hablan de cómo uno espera que sea ese amor que a uno le entregan y que entrega, ¿ya? Por eso elegí las dos canciones, en el fondo. Las dos canciones me marcan mucho por eso. Porque uno no espera una relación parcial, no espera una relación a gotas, no espera que sea algo accesorio en la vida de otra persona, ¿ya? Espera que al fin del día uno sea lo más importante para esa otra persona. Que si en un momento determinado mi vida tiene un problema y yo a esa otra persona le pido que pare su vida porque yo lo necesito, que eso sea posible. Y porque las cosas materiales, las cosas a veces incluso cotidianas, a veces no importan tanto como esa capacidad de entrega que uno espera dar y espera recibir también. Por eso elegí las dos canciones, las dos van en ese mismo sentido. Puede que sean mensajes distintos, mucho más duros o melancólicos en el caso de Sabina, pero por eso la elegí. Por
fans,
eso...
¿Fans de Sabina o no?
Totalmente. Fui a verlo al concierto de este día.
Eso quería saber.
Sí, por supuesto, me la canté toda. Llegué ahí con la garganta, pero hecho un nudo, pero lo logramos. Fui, de hecho, fui y volví.
En el mismo día. Eso fue hace muy poco, en marzo.
Fui durante el día, me alojé en Santiago y a la mañana siguiente me vine de vuelta.
Fantástico. Bueno, sí, escuchémosla fans. Entonces, sí. Pues después de este lindo mensaje que nos deja Manuel, vamos a escuchar entonces contigo.
De Joaquín Sabina.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren, y morirme contigo si te matas.
Escuchas, hablemos de la UDEC Campus Chillán, el programa radial que vincula a la Universidad de Concepción con la comunidad de Ñuble.
Ahí escuchábamos Contigo, la canción de Joaquín Sabina, programación musical que eligió Manuel Campos Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Entre otras de las actividades, Manuel, que tiene la carrera de Derecho, que se imparte en el Campus Chillán, como tú decías, de hace 20 años, este 2025 cumple 20 años, está este torneo de Libera, un torneo de, como lo dice el nombre, deliberación. ¿De qué se trata? Brevemente que nos cuentes en qué periodo también, en qué etapa ya está puntualmente este torneo acá en la región de Ñuble.
Sí, Matías, mira, ese es un torneo de debate que nuestra embajadora es la profesora Paola Morales, ¿ya? Que es quien se lleva el peso mayor de la organización en el campus Chillán. Ella ha sido súper activa con llevar adelante el torneo y esta es la cuarta versión consecutiva tras la vuelta de la pandemia. Ahora debería realizarse a comienzos del segundo semestre iniciarse el torneo. Para nosotros un torneo súper importante porque nos permite vincularnos sobre todo con los estudiantes de los colegios de manera mucho más cercana y entrar un poco no solamente a que ellos interactúen con alumnos de otros colegios y desarrollen habilidades de expresión oral, sino que nos permite un poco mostrarles también qué es la Universidad de Concepción, ¿ya? Que a veces es un tanto difícil, ¿ya? A veces nosotros vemos que los alumnos de los colegios vienen con una mentalidad totalmente distinta, desconociendo lo que es la vida universitaria. Entonces el torneo nos permite generar mayores vínculos como universidad, nos permite que ellos se desarrollen técnicas de debate, de expresión oral, pero además nos permite a nosotros entrar en los futuros alumnos que vamos a tener. Y por eso desarrollarlo para nosotros es estratégicamente muy importante y queremos seguirlo haciendo la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Por eso destaco sobre todo la labor que ha realizado Paula en eso, que ha sido súper activa, súper capaz además, porque lo ha llevado de una manera muy 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 adecuada durante todo este tiempo, ya sin la labor que ella realiza y que realiza también la jefa de carrera, que es Vanessa Elizondo, probablemente no podríamos estarlo ejecutando en la manera regular y de buena forma como lo hemos venido haciendo este último año.
Manuel, hablabas hace un rato de los 20 años de la carrera de Derecho Campus Chillán, pero también ustedes tienen otra celebración importante, que son los 160 años de la carrera de Derecho como tal. Explícanos aquí, porque se arma una confusión a veces y seguramente las personas que nos escuchan y que nos han escuchado hablar de los 106 años que está celebrando la universidad, ¿por qué la carrera de Derecho cumple 160 versus los 106 de la institución?
Ya, eso tiene un sentido bastante claro, ¿ya? Pero a veces cuesta un poco entenderlo. El antecedente de la facultad es el curso fiscal de leyes, ¿ya? El curso fiscal de leyes comienza en 1865. La primera clase que se hizo, que fue de Derecho Romano, fue el 21 de mayo de 1865. Y ese es el antecedente de la facultad, y comienza en el fondo la facultad. Y luego de que la facultad la universidad se crea, el curso se integra a la universidad y se crea como facultad, ¿ya? Perfecto. Entonces, en ese sentido, la facultad y el curso son anteriores incluso a la universidad. Por eso somos un poco más viejos que la propia universidad.
Y me imagino que por eso el 21 de mayo es el Día Nacional del Abogado y la Abogada.
No es por eso. No, me hubiese gustado que fuera por nosotros, ¿eh? Pero no es por nosotros. Se asocia en el fondo a Arturo Prat, que era abogado.
Ah, claro.
¿Ya? Y por eso se asocia el día del 21 de mayo como Día de los Abogados. Pasamos un poco desapercibidos por el combate naval.
¿Con qué actividades están celebrando sus 160 años? ¿Alguna en particular?
Muchas en general, pero yo te diría la más importante para nuestros alumnis es la fiesta del 8 de noviembre, ¿ya? Nosotros hemos ya realizado, esta sería nuestra tercera reunión masiva de exalumnos, ¿ya? Tuvimos una para los 150 años que acudieron más de miles alumni, y tuvimos un año, el año 2022, para celebrar el término de la pandemia, por así decirlo, que tuvimos más de 500 alumni en casi 600 en el Centro de Eventos Mitrinco, que es el mismo lugar donde lo vamos a realizar ahora, y esperamos tener una cifra igual este año 2025.
¿Cómo pueden asistir esos alumni?
Esos alumni pueden asistir viendo la información que está disponible en nuestras redes sociales, ¿ya? En nuestras redes sociales está el video promocional, está el código QR en que pueden descargar la información, se pueden contactar con nuestra periodista que está a cargo de esto y nuestra encargada de comunicaciones, que es Andrea Bernales. Su correo electrónico es andreabernales@udec.cl, y ahí se contactan con ella. Ella tiene el detalle de todas las mesas que se encuentran vendidas. Pueden comprar adhesiones individuales o reunirse con sus compañeros de generación y comprar una mesa, ¿ya? En general tenemos una muy buena venta, así que yo les diría a los alumnos que se apuren, porque si no se van a quedar afuera. No son tantas mesas las que hay como hubo el año 2015. Este año yo diría que, como les contaba, el mismo número que el 2022. Vamos a estar hablando de cerca de 550, eso implica más o menos 55 mesas, así que tampoco es tanto y tenemos una buena cantidad ya vendida, así que yo les recomiendo apurarse.
Fantástico. A comprar entonces las entradas a los que quieran ir a esa fiesta en noviembre.
Estamos con Manuel Campos Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, en Hablemos de la UDEC Campus Chillán. ¿Qué recuerdos tienes, Manuel, desde que fuiste a estudiar a Concepción, pero también preguntarte de los inicios de la carrera acá en el Campus Chillán, hace 20 años atrás? ¿Ha cambiado algo la generación estudiantil? ¿Qué sensación o qué impresión puedes ver de todo ese tipo de periodos que han ido cambiando en estos 20 años, por supuesto?
Sí, los alumnos cambian porque las personas van cambiando, el tipo de personas va cambiando. Yo tuve una vinculación muy inicial con derecho Chillán. Yo, como vivía en Chillán, yo fui ayudante mucho tiempo en Concepción. Y cuando la carrera se inició, el primer ayudante fue Gabriel Hernández, que es el secretario de la Corte de Apelaciones de Concepción, ahora el magistrado Gabriel Hernández. Y él, después de que dio su examen de grado, estuvo un año y medio, si mal no recuerdo, dio su examen de grado y se fue. Y como yo vivía en Chillán, me llamaron y me dijeron: oye, necesitamos un ayudante. Tú puedes ser el ayudante multipropósito del campus Chillán. Y yo empecé a trabajar, tuve como un año y medio como ayudante del campus Chillán, hasta el 2008, si en verdad no me falla. Y era una carrera pequeña, estábamos dentro del edificio central. Y era un número reducido de alumnos, ¿ya? El resultado en general siempre fue un éxito, ya copábamos las matrículas. Ahora de hecho tenemos el doble de matrículas que teníamos en un inicio, tenemos nuestro edificio propio. Entonces el resultado ha sido bueno, y sí, los alumnos cambian. Hoy día tenemos alumnos que tienen otras preocupaciones, ¿ya? Que las que tenían alumnos hace 20 años, ¿ya? Otras preocupaciones, otra forma de enfrentarse a los estudios, otra forma también de interactuar con el resto de las personas. Teníamos alumnos antes que el contacto personal era muy importante, y hoy día tenemos alumnos en que el contacto virtual es muy importante, ¿ya? O sea, tenemos alumnos que durante mucho tiempo de la enseñanza media estuvieron conectados a una pantalla y su vida la hicieron conectada a una pantalla. Entonces eso de socializar en grupos más grandes, de interactuar con otras personas, también es algo que a veces
ha ido mutando
y son realidades que como facultad y como universidad tenemos que hacernos cargo, porque es una realidad distinta a la que se tienen que enfrentar, sumado al mayor estrés que les genera las nuevas materias, las nuevas formas de estudio. Es algo distinto y que uno va notando en las generaciones. Tiene que ir adecuando muchas veces el discurso a las generaciones nuevas. Además también, porque en términos generales yo te diría que hace 20 años nosotros éramos una facultad que en derecho al menos recibía muchos más hombres que mujeres, y hoy día somos una facultad que recibe mayoritariamente en los últimos años más mujeres que hombres.
¿Cómo se han ido adaptando ustedes como académicos a esa nueva realidad?
A ver, es complejo, ¿ya? Es muy complejo porque requiere siempre ir estando actualizándose en los conocimientos de docencia, y nosotros no somos docentes por formación, pero implica mucho a veces un autoestudio, ¿ya? Porque la realidad de los estudiantes de derecho también es muy distinta al de las otras carreras. Entonces, implica ir identificando cuáles son las características del grupo al que estamos, nos estamos dirigiendo, también ver principalmente qué información que nosotros manejamos cada año, de qué tipo de colegio viene, de qué regiones viene, porque eso también marca mucho la,
la forma de ser,
la forma de, la, pero también las la distintas realidades, porque si yo tengo un grupo en que la mayoría son de la zona o de lugares cercanos, es probablemente esas personas van a tener mucho mayor conexión con su grupo familiar, su entorno va a estar más cerca. Pero si tengo alumnos que vienen la mayoría de lejos, no están con su familia, no tienen un grupo de apoyo, es probablemente un tipo de alumno al que yo en algún momento vaya a tener que darle un tipo mayor de contención que a alguien que mayoritariamente, un grupo que mayoritariamente tiene toda su familia acá. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que irle evaluando y tiene que irlas detectando de acuerdo a los alumnos que le vayan tocando. Ahora, también requiere ser un poco más abierto con los estudiantes, escucharlo un poco más, prestarle un poco más de atención, no necesariamente ver todo lo que es la clase, porque a veces los alumnos van a donde uno y le conversan. Hola, profe, tengo este problema, tengo esta realidad, estoy solo acá. Y ahí uno tiene que tratar de ir detectando las alertas para poder ayudarlo en la medida que pueda.
Manuel, tú nos adelantabas algo de tu segunda elección musical. ¿De qué estamos hablando? De Alicia Keys, esta cantante estadounidense, con el tema If and I Got You, una canción escrita, producida e interpretada por ella misma, que fue incluida en el segundo álbum de estudio The Diary of Alicia Keys, del año 2003. Una canción que tuvo dos nominaciones en los premios Grammy del año 2005 por Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal de Rhythm and Blues en la voz femenina, que fue la que obtuvo, ganó de hecho esa última Mejor Interpretación Vocal. Nos adelantabas algo de antes con Sabina, ¿por qué igual de esta forma con Alicia Keys?
Yo decía, en el fondo esta canción es menos dura quizá que la de Sabina, es más directa, el mensaje yo te diría es más directo. En el fondo hay cosas que pasan, ¿ya? Hay cosas que en el fondo, materiales muchas veces que no importan tanto, ¿ya? Al final lo que importa es estar con la gente que uno quiere, ¿ya? Con la gente que uno quiere y valorar eso, ¿ya? En ser capaz, como te decía yo, de entregar lo mismo que uno espera recibir, ¿ya? Y yo creo que hay pocas canciones que está de Alicia Keys que lo refleja tanto. De hecho, es una canción que de hecho en mis playlists la tengo como en 5 versiones. Porque es una canción que en el fondo incluso yo diría que me hace sentir mejor en aquellos días que estoy un poco bajado. Yo escucho mucha música, de hecho.
Vamos a escucharla entonces. Dejamos ahí sonando a If I Ain't Got You de Alicia Keys.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain, the promise is forever young, you know. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. If I ain't got you with me, baby, oh, ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing. If I ain't got you with me,
escuchas Hablemos de la UDEC Campus Chillán a través de uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.
Ahí escuchábamos esta canción de Alicia Keys, programada por Manuel Campos Díaz, a quien le agradecemos, vicedecano, su participación en este bloque de Hablemos de la UDEC Campus Chillán ya en el cierre de este programa. Gracias por venir, gracias por su tiempo, de todos modos, de estar acá con nosotros hablando de lo que respecta, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad de Concepción.
Muchas gracias a ti, Matías. Muchas gracias, Catherine, por la invitación. El tiempo se me pasó volando, así que espero que ustedes también.
Esa es la idea, que sea agradable.
Y que ojalá hayan podido conocer algo de nuestra facultad y de nuestra universidad. Y si es que hay algún alumno escuchándonos de los colegios, se motiva a conocer la Universidad de Concepción. Porque de verdad, siempre yo les digo a los estudiantes, conocer la Universidad de Concepción los va a cambiar, les va a abrir la mente. Es una de las mejores universidades de Chile, así que los invito a participar de todas nuestras actividades de la Casa Abierta y a unirse a nuestra comunidad.
Perfecto, muchas gracias, Manuel. Nosotros, Katy, nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Nos reencontramos en un nuevo programa de Hablemos del UDEC Campus Chillán. Nos despedimos a nuestros auditores. Quédense en la programación de Radio La Discusión. Buenas tardes.
Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Lo escuchaste por uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.